La primera persona que vivirá 150 años ha nacido ya. Este titular lo podíamos leer hace no mucho tiempo en el periódico La Vanguardia. 150 años, la verdad es que suena bastante atractivo pensar en tener una vida tan longeva, al menos si más o menos la vivimos como hasta ahora. Pero, ¿qué pensarán en Lesoto, donde la esperanza de vida es de apenas 53 años? Pues yo, la verdad, me imagino los periódicos de Lesoto publicando noticias como: la primera persona que vivirá 80 años ha nacido ya. Bueno, es viernes tarde y sintonizas Tierra de Nadie, el programa de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, que cada semana te trae aquí a la UPV Radio la actualidad del mundo del voluntariado y de la solidaridad. Recuerda que nos puedes escuchar en el 102.5 de la frecuencia modulada si estás en la ciudad de Valencia, o también, claro está, a través de internet en radio.upv.es o incluso en la aplicación para móviles UPV Comunica. Y en el estudio de la UPV Radio, pues nos encontramos, como es habitual, Sarizorio en realización, control y micrófonos, y quien nos habla, Eduard Muñoz. Bueno, y esta tarde en el programa vamos a poder hablar con Ainhoa Guilló. Ainhoa es la presidenta de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. Y también vamos a poder conversar con Arturo Navarro, que es el secretario general de la Federación de Triatló de la Comunidad Valenciana. ¡Empezamos!
Ayer, 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. El tema de 2019 es familia y diabetes, ya que la unidad familiar resulta clave en la prevención, el diagnóstico y la ayuda al diabético en caso de emergencia. Obviamente se precisan políticas de salud pública, pero también cambios en el estilo de vida, la dieta, la actividad física, unos factores en donde cada miembro de la familia puede aportar su granito de arena. De ahí que la campaña de este año quiera dar a conocer a todos cómo podemos colaborar para prevenirla y tratarla en nuestro entorno más cercano. Si la diabetes te afecta a ti o a tu familia, asegúrate de seguir un estilo de vida saludable y seguir el tratamiento.
Bueno, ya sabes que desde aquí, desde Tierra de Nadie, te invitamos a que te unas al mundo del voluntariado y de la solidaridad. Lo puedes hacer también a través de diferentes ONGs y entidades que conforman la plataforma del voluntariado. Entidades como es el caso de esta semana de ACBEN, que buscan de personas voluntarias.
Nuestros asociados y asociadas son gente cargada de energía que quieren continuar disfrutando de su tiempo libre y de ocio.
Formado por más de 300 socios y socias, nosotros somos ACBEN, la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple.
La esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos en España. Por todo esto, te necesitamos a ti, voluntario.
Por todo esto, te necesitamos a ti, voluntaria.
Para seguir con nuestras actividades y poder llevar adelante nuestros proyectos.
¡Te esperamos!
Bueno, además, esta semana tenemos más ofertas.
Como, por ejemplo, la que nos llega desde Amix de la Chen Major, que necesita personas voluntarias para realizar acompañamiento afectivo en domicilios, presencial y telefónico, en residencias y hospitales a personas mayores que sienten soledad. Te piden ellos, un par de horas de tu tiempo a la semana en el horario que convengas con la persona mayor. Toda la información en su página web. Toma nota: www.fundacionagm.org.
Bueno, y desde ASIEM Salud Mental Valencia necesitan personas que sean mayores de 23 años, que sean sociables y responsables, con capacidad resolutiva y habilidades para dinamizar y amenizar grupos de personas con enfermedad mental. Puedes informarte en el teléfono 963-922-859. Repito, 963-922-859.
YMCA necesita incorporar personas voluntarias para el programa de español para extranjeros, donde se dan clases de español de formación lingüística y clases de alfabetización digital a personas extranjeras. Buscan gente que les guste la enseñanza, que puedan comprometerse y dedicar su tiempo a ayudar a los demás. No es necesario tener experiencia como profesor o profesora, así que anímate. Toda la información en el teléfono 96 3 332 487. Repito, 96 3 332 487.
Bueno, y puedes mantenerte atento a las ofertas de voluntariado en la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org. También a través de sus redes sociales o directamente puedes enviar un correo electrónico a secretariatecnica@platavoluntariado.org. Y bueno, si tu entidad pertenece a la plataforma del voluntariado o no, puedes enviarnos tus ofertas de voluntariado vía audio, como lo han hecho esta semana desde ACBEM. Bueno, el sábado pasado acudí al Festival del Este y a media tarde actuaron los Pony Bravo. Una actuación ante un público entregado a sus teléfonos móviles, sus conversaciones en voz alta y sus miradas dirigidas a otros lugares que no fueran el escenario. La verdad es que es una pena. Escuchamos Locamente.
Me pega la boca con que me...
Bueno, y para conocer el trabajo de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana, tenemos hoy al otro lado del teléfono a Ainhoa Guilló, que es la presidenta de la entidad. Buenas tardes, Ainhoa.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Bueno, muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en la UPB Radio. Y la primera pregunta normalmente siempre es la misma. ¿Por qué nació la Federación Don Bosco?
Bueno, pues la Federación Don Bosco, además, el año pasado cumplimos 30 años desde esa creación. Y era un poco por conseguir aglutinar todo el trabajo que hacían los centros juveniles salesianos, cada uno en una ciudad diferente de la Comunidad Valenciana, pero para poder aglutinar ese trabajo y tener más presencia a nivel autonómico, se creó la Federación Don Bosco y también un poco para hacer de red entre todos ellos.
Cumpliste 30 años el año pasado, pero anteriormente creo que había cierto movimiento, ¿no?, que se aglutinó en el 88, creo, ¿no?
Sí, exacto, ahí fue cuando nació.
¿Cuánta gente trabaja en la entidad?
Como personas trabajadoras contamos con 3 técnicos. Luego a nivel de voluntariado, claro, la cifra es mucho mayor, pero que estén trabajando como tal son 3.
Bueno, lo que tú comentas, ¿no?, que al final es voluntariado, ¿no? ¿Qué tareas desarrollan los voluntarios?
Claro, nosotros contamos pues cerca de unas 400 personas voluntarias en todos estos centros de los que hablábamos, y normalmente las actividades se realizan sábados o viernes por la tarde, porque nosotros se trata de una educación en el tiempo libre, tanto con niños y niñas como con juventud. Y es en ese tiempo libre donde se realizan actividades, dinámicas de grupo, también se hacen talleres, torneos, depende. Pero más que la actividad propia que desarrollamos con ellos, ya sean gincanas, juegos musicales, es también transmitir esos valores que nosotros tenemos como centros juveniles salesianos a estas personas destinatarias de nuestras actividades.
¿De qué valores estamos hablando? Por ejemplo, de evitar la exclusión social, la integración.
Exacto, de solidaridad, de integración, de trabajo en equipo, de empatía, de todo esto que al final es de con lo que van a nacer y crecer y convertirse en las personas que consideramos que se trata de buenas personas.
Aunque los valores más o menos siempre han sido los mismos, supongo que en estos 30 años ha habido cambios en la sociedad, ¿no?, que hayan, ¿no?, redefinido un poco, ¿no?, vuestra manera de trabajar o la gente con la que trabajáis, ¿no?
Claro, al final, en los primeros años quizás los juegos de oratorio eran algo más sencillo, los juegos de centros juveniles eran más sencillos, y ahora también competimos pues con un montón de actividades como pueden ser pues ir también al centro comercial o quedar con los amigos para cualquier otra cuestión, y entonces nosotros también intentamos innovar en todas estas actividades, en todas las dinámicas, buscar temáticas que sean afín a los gustos que puedan tener hoy en día, y sobre todo más allá de la actividad propia, al final lo que siempre les importa y lo que siempre tienen en cuenta los chavales con los que trabajamos es que estemos ahí pendientes de lo que pasa también en su día a día, que no sea solo ofrecerles un juego, sino que sea también pues conversar con ellos, preocuparnos por ellos y eso, tener un acompañamiento.
Supongo que hoy en día será un poco más difícil, ¿no?, porque los jóvenes, cualquier joven es solo en casa, es capaz de divertirse con el teléfono, con el ordenador, y tiene que ser un poco complicado, ¿no?, hacerlos que se acerquen y, bueno, que compartan el tiempo y las conversaciones con otros personas de su misma edad, ¿no?
Claro, pero justo porque ofrecemos quizás algo diferente a lo que en su día a día con la Play o con el móvil ya cuentan, al ofrecer quizás pues eso, actividades, por ejemplo, de acampadas en el monte, en el que justo los móviles son lo último que se tiene que tener en cuenta, pues al ofrecer algo diferente también conseguimos cosas diferentes y que haya una relación entre estos niños y niñas y estos chavales que no sea solo lo digital.
¿De qué edades estamos hablando?
Pues aproximadamente, depende también un poco del centro juvenil, pero desde los 8 años hasta, bueno, luego no hay fin, ¿no? A partir de primero, segundo de bachillerato y primero de carrera, pues normalmente o siguen viniendo actividades o pasan a ser voluntarios y voluntarias de esas mismas actividades.
O sea que se reciclan, ¿no? Primero acuden como para realizar actividades y con el tiempo supongo que le cogerán, bueno, cariño y a la gente y a las actividades y se reciclan en voluntarios.
Exacto, y luego poco a poco reciben una formación durante un periodo más o menos largo para poder ser titulados como monitores y monitoras de tiempo libre. Todo certificado por el IBAG, o sea que al final no solo es un voluntario o una voluntaria que trabaja con chavales, sino que además está titulado en lo que estamos haciendo.
Porque no estamos hablando de un voluntariado de cubrir dos horas cada 15, 30 días, estamos hablando de gente que se compromete, ¿no?
Claro,
solo ya por el hecho de tener que tener la titulación, estamos hablando de gente que se quiere comprometer.
Exacto. A nivel semanal hay actividades, pero luego aparte hay acampadas y más allá también de que toda esa formación les provee un montón de herramientas para poder trabajar con estos niños y niñas y también para su vida y su desarrollo personal. Y además, como sabemos, pues ahora cada vez también las leyes, todo esto lo tienen mucho más vigilado y es necesario que haya una titulación detrás de todo esto.
Imagino que también esto implicará cierta cohesión en el grupo, ¿no? El hecho de las personas que se integran y se comprometen, ¿no?
Claro, al final es uno de los valores necesarios en cualquier centro o asociación juvenil. Si no es un trabajo compartido, si no es un sentimiento compartido de cuáles son nuestros objetivos, hacia dónde vamos, esto al final se nota en el día a día. Y trabajar con la infancia y con la juventud no es cualquier cosa. Hay que saber por qué lo estamos haciendo y para qué, y eso tiene que ser un trabajo de grupo.
Y la gente, bueno, las personas que estén escuchándonos, si quieran formar parte de alguna manera como voluntario, ¿qué deberían de hacer?
Normalmente, directamente a través de nuestra web, de nuestras redes sociales, se pueden poner en contacto con nuestra federación, pero nosotros lo que haremos será también destinarlos a los centros juveniles o asociaciones juveniles que haya cerca de donde vivan. Contamos con centros juveniles en Alicante, en Valencia, en Burriana, en Alcoy, en muchas poblaciones de la comunidad valenciana y son ellos los que según las disponibilidades del centro pues comentarán cuál es el proceso para inscribirse.
Bueno, hablemos un poco de actividades que habéis estado desarrollando hasta ahora y las que tengáis presentes hasta final de año. ¿En qué estáis trabajando?
Ahora mismo, a nivel de federación, el próximo encuentro que tendremos será el día 23 de noviembre. Nos juntaremos, nosotros hacemos todos los años un Día de las Federaciones, que es compartido con la Federación de la Región de Murcia, y todas las personas voluntarias y destinatarias también a partir de 14 años acuden a una de las sedes de estas dos federaciones. En este caso, el 23 de noviembre será en Cartagena y ahí habrá actividades durante todo el día. Que nos sirven también para conocer la ciudad, pero sobre todo también para reunirnos, que al final cada uno trabaja en su propuesta local, en su centro juvenil de su ciudad, pero también necesitamos encuentros que nos den un poco de conocimiento los unos de los otros.
Sí, de hecho, lo he visto en el Facebook, ¿no? El próximo 23 de noviembre, y llamabais a que la gente, bueno, participara, ¿no? Por ejemplo, pidiendo qué canciones quieren escuchar aquel día, ¿no? Que se impliquen, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí, exacto. Normalmente en todos estos encuentros nosotros contamos con todas las entidades federadas para que, pues, o bien se encarguen de la actividad o se encarguen de otro momento durante el día, para que al final también todo implique a todos y lo que hagamos sea un poco conjunto siempre.
¿Más actividades que tengáis así a corto plazo?
Ahora mismo, eso, nosotros normalmente la actividad semanal está en los centros locales. A nivel federación participamos también mucho con el Consejo Valenciano de la Juventud. De hecho, Pilar Blasco es la presidenta y es parte de nuestra federación. así que damos un poco de apoyo al Consejo, a la plataforma de voluntariado, a la plataforma de infancia. Estamos también con ellos trabajando en diferentes cuestiones. Y con la Confederación Don Bosco, que es un poco la agrupación de todas las federaciones de España a nivel salesiano, tenemos también un congreso de centros juveniles en diciembre.
Bueno, Ainhoa, no sé si nos ha quedado algo por comentar, pero bueno, quien quiera seguiros, ¿no? Tenéis una página web, ¿no? Y creo que también tenéis Instagram, ¿no? Coméntanos.
Sí, tenemos en Facebook, en Instagram, en Twitter y a través de la página web con Fede Don Bosco nos pueden encontrar. Y ahí es donde más o menos vamos comentando las actividades que realizamos tanto a nivel de federación como estos centros locales también, como esos centros juveniles que están en continuo movimiento.
Bueno, Ainhoa, pues si creo que más o menos lo hemos tocado todos, si se nos olvida algo, bueno, pues ahora es el momento.
Nada, eso simplemente remarcar que nuestra federación en Comunidad Valenciana, pero también las federaciones salesianas del resto de España, pues lo que tienen muy claro es que la prioridad es la defensa de los derechos de la infancia y de la juventud, y por ellos es por lo que seguimos haciendo nuestra actividad.
Bueno, muchas gracias, Ainhoa Guillo. Recordemos que eres la presidenta de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. Que nada, que muchas gracias por atendernos esta tarde aquí y comentarnos el trabajo que realizáis desde la Federación.
De nada, gracias por invitarme.
Lagartija Nigue es un grupo español de rock de la ciudad de Granada y que toman el nombre de una canción del grupo Bauhaus. Vamos a escuchar una canción llamada 20 versiones.
La tuya y la mía, sé también la verdad.
Trivoluntariat es el programa de voluntariado que está llevando a cabo la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. Y para hablar de ello y demás cosas, nos escucha Arturo Navarro, que es el gerente de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Arturo.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos aquí esta tarde. Bueno, Trivoluntariat, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, es el, digamos, la unidad que tenemos de gestión de voluntariado deportivo que desarrollamos desde hace ya 3 años en la federación. Obviamente sería la definición.
Porque, claro, una federación, bueno, como vosotros que realizáis grandes eventos, necesita de mucho personal voluntario, ¿no?
Bueno, sí, a ver, no solamente para grandes eventos, sino para eventos de cualquier tipo. De todas formas, más que los que organizamos, la federación, cualquier federación deportiva, organiza o promueve eventos deportivos de diversa índole. Entonces, los eventos que tanto los que organizamos directamente como federación, como los que pues un poco promovemos, que organizan clubes deportivos, todos ellos, vamos, el 100%, ya no, aquí no hay ninguna excepción, tienen que tener personal, o sea, personas voluntarias que colaboran, y que si no fuera por su labor sería imposible desarrollar la actividad. O sea, básicamente podemos decir que una federación deportiva o el deporte en general no existiría si no existiera el colectivo de voluntariado.
Sí, estamos hablando de personas que están alrededor de la prueba, pero que evidentemente no participan. ¿Cuáles son las tareas que desempeñan? Bueno, habrá de todo y depende de cada prueba desempeñarán una labor, pero ¿qué tipo de labores desempeñan?
Las tareas pues son desde entrega de dorsales a los participantes, un poco pues guardarropa, todo lo que a lo mejor hemos visto a lo mejor en algunas imágenes en televisión, pues en la maratón de Valencia, por ejemplo, pues en lo que es el habituamiento, pues atender al deportista pues cuando tiene necesidad de hidratarse, y pues luego, sobre todo en eventos que usan las calles y las carreteras, pues un poco, pues a lo mejor están en los cruces, en las esquinas, un poco para que el público ajeno o los vehículos pues un poco no afecte nada a la carrera, a la competición.
¿Habéis notado que en estos 3 años que está en marcha el proyecto Trivoluntariat ha aumentado la participación de voluntarios?
A ver, más que aumentar, lo que pasa es que eso es un poco nuestro proyecto, lo que ha hecho ha sido organizar y gestionar mejor lo que ya existía durante muchos años. Cualquier actividad deportiva, como te comentaba, requiere tener personal voluntario. Entonces, nosotros somos la Federación Deportiva de la Comunidad Valenciana, de las 54 federaciones deportivas, la pionera que, digamos, que se ha inscrito como entidad de voluntariado y que tiene personal dedicado a la gestión de ese voluntario. Entonces, lo que hacemos es que el voluntario no sea una persona que se le llama y se le convoca a una actividad y que, bueno, como su nombre indica, le tiene que buscar y participar de esa actividad voluntaria, sino que además está dentro de una red que hemos creado, con la cual, pues un poco lo que hacemos con el voluntario o voluntaria es que le ofrecemos otro tipo de actividades, como actividades pues lúdicas, no solamente deportivas, sino lúdicas, en la cual pues tienen un espacio para compartir con otros compañeros a los que les gusta esa misma actividad, y se les ofrece formación y se les da, bueno, de hecho estamos ahora mismo trabajando con el programa Reconoce del IBAG para que puedan incluso certificar su actividad voluntaria dentro de un certificado de profesionalidad que le puede servir para su currículum personal y que puedan favorecer su inserción en el mundo del laboral si es que tiene ese tipo de carencia. O sea, que lo que hemos hecho básicamente es organizar y mejorar lo que ya existía y sobre todo pues darle un componente más legal, no más el tema del seguro del voluntario, el tema de la formación, que bueno, que hasta la fecha pues no se daba con tanto desarrollo y que de hecho pues aún queda mucho por hacer y sobre todo porque lo vemos con las necesidades pues que trabajan de una forma un poquito más pues no tan estricta, ¿no? como nos obliga un poco nuestro modo de trabajo.
Imagino, Arturo, que muchos de los voluntarios al final también serán deportistas, ¿no? Pero también habrá gente que no practique deporte, le gusta el deporte, como en mi caso, que no practico ningún deporte, pero que me gusta el deporte, que también es una manera de acercarse, ¿no?, al deporte, ya no practicándolo, pero estando alrededor de...
Pues te puedo decir que la mayoría de personas voluntarias no son deportistas, eso te lo puedo decir. O sea, justamente el deportista, bueno, el deportista, digamos, asiduo, o sea, si pensáramos en una competición de triatlón, en una maratón, por ejemplo, vemos el perfil del deportista, pues el voluntario justamente es un perfil distinto, porque justamente es aquel que no le importa ir a un evento y o sea, le gusta verlo, le gusta sentirlo, le gusta estar dentro de la organización, pero no suelen ser los deportistas que son, o sea, el perfil no suele ser del practicante asiduo, puede ser practicante esporádico, y luego lo que sí tenemos pues es mucho acompañante, pues pareja del participante asiduo, pues bueno, que ya que va al evento, pues un poco ya se integra dentro de la estructura, pero ya no tanto como práctica, sino como espectador ya activo, diríamos. Y luego tenemos varias entidades, asociaciones que colaboran con nosotros, que sí que no tienen ninguna historia de práctica deportiva y que sí les viene muy bien, pues un poco para su inserción laboral, sobre todo por colectivos que tienen algún tipo de desfavorecidos o algún tipo de exclusión social. Es una forma también, de hecho sus tutores nos lo dicen así, para mejorar su integración y su visión un poco distinta de lo que es el mundo del deporte.
Bueno, y quien quiera involucrarse a través del programa Río Voluntariat, ¿cómo debe hacerlo?
Muy sencillo. Tenemos una dirección web, que es la dirección de la página de la federación, y hay un apartado específico donde un poco ya se explica qué actividades tenemos planificadas y la forma de suscribirse. Y teléfono de contacto, que es un compañero que tiene esa función de coordinación, y vamos, no hay ningún requisito a priori. De hecho, bueno, al final lo que buscamos es que la gente tenga perfiles distintos y que tal, cualquiera que le guste el deporte, no solamente el mundo del triatlón, que le guste el deporte, pues que pueda participar y colaborar. Y sobre todo lo que a la gente le ofrecemos a los voluntarios es, si le gusta el deporte, la posibilidad de estar dentro de la actividad, no detrás de la valla, de la barrera, sino dentro de la actividad y participar activamente.
Bueno, Arturo, bueno, pues ya saben nuestros oyentes que a través de la página web de la federación, como bien has dicho, hay un apartado donde se pueden inscribir, ¿no? Porque sobre todo hay que estar controlado de alguna manera, no pueden aparecer,
claro,
y ya está.
Claro.
Bueno, hace un año tuvimos aquí un especial de deporte y diversidad funcional. La verdad es que con las ayudas técnicas que se van incorporando a las personas con diversidad funcional, muchos son capaces de practicar deportes. ¿Cómo encaja la Federación de Triatlón a las personas con discapacidad y que quieren practicar deporte?
Bueno, realmente no hay una división específica, o sea, o competencias específicas donde la persona con discapacidad participa, sino que nosotros integramos desde hace ya muchos años. Cualquier persona con discapacidad puede participar siempre y cuando esa limitación o esa capacidad diversa que lo permita, en nuestros eventos deportivos. Nosotros lo que tenemos es que cada vez que hay un evento deportivo hay una catalogación del tipo de adaptación que puede tener de cara a que una persona con diversidad funcional pueda participar, o sea, que se informa previamente y si existe esa opción de que pueda participar. Que lo que sí que es verdad, que como hablamos al final de una competición, tiene que tener catalogado su grado de discapacidad, porque luego al final, pues uno, si participa, pues tiene que adscribirse a una categoría determinada, al margen de que pueda también estar en la absoluta que llamamos nosotros, pero que pueda adscribirse a una categoría en la cual pues su limitación o su diversidad pues se viene recogida. No perdamos de vista que una competición deportiva de cualquier deporte no deja de ser una actividad, digamos, en la cual se asume un riesgo físico, pues puede haber una caída, puede haber algún tipo de desvanecimiento, puede haber. Entonces, lo que buscamos siempre es que la práctica deportiva sea segura y que esa limitación por la discapacidad de la persona que pueda tener, desde luego, no sea motivo de generación de algún tipo de lesión o de accidente. Por eso se busca adscribir a esa persona pues a la distancia, al recorrido que más se ajuste a su capacidad. Y para eso ha de pasar una revisión previa, que nosotros le llamamos una catalogación, ¿no? Y todo se cataloga su nivel de discapacidad para adquirir una categoría determinada. Parece un poco complejo, dicho así, por teléfono, pero es un poco para que al final que la limitación de alguien no se convierta en una limitación luego en un problema posterior, sino que al final sea satisfactoria y que bueno, pues que se lo pase bien y que vea que participa y compite, que sí que lo tenemos integrado junto con el resto de deportistas que se les llama digamos, mal llamados, válidos, ¿no? Sí, no tienen ningún tipo de limitación, al menos a priori, ¿no?
Y habéis visto que en los últimos años la participación de personas con, como hemos dicho, con diversidad funcional ha aumentado gracias a, bueno, a las ayudas técnicas y también quizás a la visibilización por el hecho de, por ejemplo, atletas como, bueno, no creo que sea un gran ejemplo como persona de Pistorius, ¿no? Pero sí que fue un estandarte en la época, ¿no? De persona con diversidad funcional que participaba plenamente, ¿no?
Sí que aumentaba, sobre todo lo tenemos el ejemplo en las categorías escolares. Nosotros tenemos 2.000 escolares que participan habitualmente en eventos durante toda la temporada y sí que vemos que donde más tenemos más auge de más visibilidad de niños que en un momento dado pues no tenían esa, no se veían como participando en pruebas de triatlón y que en los últimos años sí que han ido creciendo.
Bueno, para ir cerrando, Arturo, bueno, eventos que tengáis programados, sé que tenéis uno bastante importante que creo que es el 2 de mayo, que es la Copa del Mundo de triatlón que se celebrará aquí en Valencia, ¿no?
Sí.
Bueno, imagino que aquí sí que se necesitará bastante personal voluntario, ¿no?
Sí, hablamos de la... Bueno, nosotros tenemos ámbito de toda la comunidad valenciana, entonces, el evento que tú has comentado, no solamente por ser Copa del Mundo, sino porque además lleva adscrito un montón de competiciones populares, o sea, hablamos de un total de 3.000 participantes, y luego pues la complejidad que supone un triatlón donde tienes que tener pues personal o personas pues para control de accesos, para el tema de lo que te comentaba del tráfico, para el tema de dorsales, sí que se requiere bastante personas para el tema de la colaboración. Ese es un evento, pues eso, que sí que tenemos bastante dedicación para su organización, pero yo no perdería de vista que todos los fines de semana prácticamente, al igual como sucede, imagino, en otros deportes, hay clubes deportivos que organizan eventos deportivos de nuestro deporte, de triatlón y de duatlón, y con los que además nuestro programa de triatlón voluntariado pues colabora, bien porque se les da formación a sus voluntarios, o bien porque se nos invita a que participemos con nuestra base de voluntarios en esas actividades. Entonces, lo que quería aprovechar era para cualquier persona que le guste el triatlón, que a lo mejor no tenga aún ningún interés por participar de forma activa como deportista y le guste, tenga curiosidad por ver cómo funciona por dentro, pues una primera oportunidad de en cualquier evento de los que organizamos o colaboramos desde el mes de enero hasta el mes de noviembre, pues que pueda inscribirse y que pueda participar como voluntario. Desde luego, mucha gente de los que han iniciado luego les gusta y vamos, siempre te preguntan cuándo es el siguiente evento para poder participar y para poder inscribirse.
Bueno, Arturo Navarro, gerente de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, que muchas gracias por atendernos esta tarde, por contarnos en qué consiste este programa de voluntariado de la Federación y nada, nos emplazamos a próximas entrevistas. Seguro que tenemos más cosas que comentar, ¿no?
Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de darnos a conocer.
Saludos.
Un saludo.
Y Surfing Bichos fue un grupo español de indie rock que se formó en 1988 en la ciudad de Albacete. De ellos salieron grupos como Mercromina o Chucho. Escuchamos aquí la canción Mi Hermano Carnal.
La muerte me causa dolor.
Bueno, vamos ya con nuestra agenda semanal. Ya sabes que son actividades que podéis realizar siempre, pero con ese puntito solidario.
Y comenzamos con una cita para el próximo lunes a las 7 de la tarde. Será en la sede universitaria Ciudad de Alicante, donde podréis asistir a la presentación y proyección del documental Les Llavors, de la Berta Cáceres, y a la posterior charla coloquio con Rosalina Domínguez. La organiza el Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, OAC, entre pobles y periferias.
Y también en Alicante, pero esto será el miércoles, se celebra desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la sede de Cruz Roja en Alicante, la quinta jornada provincial contra la violencia de género. Organiza Creu Roja de la Comunidad Valenciana.
Y toma nota de los días 21, 22 y 23 de noviembre, días en el que el Colegi Major Rector PSE de València celebra Mirant 2, mostra itinerant de cine y salud global en València. Lo organiza ACOEC, la Asociación para la Cooperación entre Comunidades, Farmamundi y Medicus Mundi Mediterránea.
Bueno, y por último, en Carrevolta, esto será el próximo 21, que será jueves, podemos asistir a la charla El tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Tractament dels mitjans de comunicació. Asistirán Nayara Gutiérrez, del CEAS de Euskadi, y también Toni Rubio, de Unió de Periodistes, y Marta Pérez, de CEAS País Valencià. Y organizan, bueno, recordemos que es en Carrevolta a las 6:30 de la tarde, y organizan CEAS, Comisión Española de Ayuda al Refugiado del País Valencià.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Recuerda que nos puedes escuchar mañana también a partir de la 1:30 en el 102.5 de la FM y claro, en internet también en radio.upv.es y en la aplicación UPV Comunica. También puedes escuchar ediciones anteriores del programa a través de la sección Radio a la Carta de la web de la UPV Radio en radio.upv.es. Y también puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces puedes mantenerte informado de la actualidad del mundo del voluntariado y la solidaridad a través de la página web de la plataforma del voluntariado, que es, recordemos, platavoluntariado.org, y también, claro está, en sus redes sociales. ¡Adeu!